UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Onda Empresarial. Son las 11:30 del 13 de marzo de 2019. Tal día como hoy, en 1900, las Cortes Españolas aprueban una ley que regula el trabajo de las mujeres y los niños. En 1902, en Madrid, se matricula el primer coche, perteneciente al Marqués de Bolaños. Hoy en día, el sector del automóvil representa más del 10% del PIB nacional. Casi nada. Y justo hoy, hace 6 años, fue elegido como papa el argentino Jorge Bergoglio, quien adopta el nombre de Francisco. Los entendidos en la curia romana daban significado a este nombre como el papa de los pobres, quien abriría a estos el Instituto para las Obras de Religión, o más conocido como el Banco Vaticano. A los que nos dedicamos a las finanzas nos encantaría saber qué hay ahí detrás. Mi nombre es Agustín Pérez Martín y hoy me encargo de conducir el quinto programa de esta temporada de Onda Empresarial. Onda Empresarial es el espacio de radio UMH del CIDEM, Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento de Estudios Económicos y Financieros de la UMH, dedicado a impulsar la producción científica, estimular el intercambio de ideas y experiencias con los agentes empresariales y apoyar y difundir los factores de éxito empresarial basados en la investigación e innovación académica, además de este programa de radio. Hoy, por tercer año consecutivo, contamos con la presencia de la profesora del Departamento de Estudios Económicos y Financieros y miembro de CIDEM, Marta Bacalamata.
Buenos días, Agustín.
El estudiante del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas y máster en Contabilidad y Finanzas Avanzadas, Agustín Pérez Torregrosa.
Buenos días, Agustín.
O Agustín Junior. Y un servidor, Agustín Pérez Martín, profesor del Departamento de Estudios Económicos y Financieros y también miembro de CIDEM. En el programa de hoy hablaremos con Marta y Agustín del Grupo de Investigación de Cálculo del Riesgo de Crédito para hablar sobre la investigación en materia de Big Data llevada a cabo por Marta, como Agustín también, en respectivas tesis doctorales y en los proyectos de investigación y convenios con administraciones públicas que llevamos a cabo. Para los que aún no lo sepáis, Big Data es un término relacionado con datos masivos y su forma de analizarlos e interpretarlos. El tratamiento de cantidades ingentes de datos no es algo del todo novedoso. Incluso seguimos utilizando herramientas matemáticas y estadísticas para analizarlos y buscar patrones en ellos o realizar predicciones. Quizá lo más novedoso aquí es dónde se realiza todo este procesamiento de datos y de dónde provienen estos. Con la aparición de nuevos ordenadores cada vez más potentes, unido a las cada vez más rápidas conexiones a Internet, aparece otro término denominado Cloud Computing, que no es otra cosa que almacenar y procesar matemáticamente todos estos datos en servidores remotos mediante Internet. Ahora es muy fácil crear, almacenar y procesar datos. Hoy por hoy podemos detectar patrones que expliquen el comportamiento de un determinado grupo de personas, de tecnologías, o yendo más allá de una ciudad o un país, como ya se ha hecho en otras ocasiones. El Big Data nos ofrece muchas posibilidades, se podría decir que infinitas, y por tanto, nuevas oportunidades para innovar.
Sí, gracias al análisis de grandes datos, se está cambiando completamente y de forma muy rápida las tomas de decisiones a todos los niveles. Los macrodatos son una fuente de información e innovación y, si son usados de forma correcta, puede mejorar nuestra sociedad. Para entender la importancia en la aplicación práctica del análisis de grandes datos, podemos poner un ejemplo aplicado a la medicina. Es el estudio de la monitorización de bebés del Hospital de Toronto en la unidad de neonatos. La unidad ha desarrollado unos algoritmos que pueden predecir infecciones 24 horas antes de que los primeros síntomas aparezcan. Los datos que utilizan son la grabación de los latidos y el patrón de respiración de cada bebé. De esta manera, analizando los datos adecuadamente, el equipo médico puede intervenir y salvar vidas en un entorno en el que cada hora cuenta.
Y Marta, en tu investigación, ¿has aplicado algoritmos y metodología propia de Big Data al cálculo de riesgo de crédito, por lo que tengo sabido? ¿Qué beneficios puede aportar el análisis de Big Data a una empresa bancaria? ¿Nos puedes especificar qué es y cómo se gestiona ese riesgo?
Por supuesto, Agustín. La actividad bancaria se ve afectada muy seriamente por la incertidumbre, es decir, el riesgo. Existen diversos tipos de riesgo asociados a la actividad bancaria: el crédito, el de mercado, liquidez, operacional, país, reputacional, regulatorio, infinitos. Pero, sin duda, el riesgo de crédito es uno de los riesgos financieros soportados más elevado. Más de la mitad del total de riesgos asumidos por cualquier entidad financiera. Y ello es debido principalmente a la esencia de la industria bancaria. El riesgo de crédito está especialmente vinculado a la operativa de los intermediarios financieros y presente en la mayor parte de sus operaciones de activo. El riesgo de crédito surge cuando sobreviene la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia del incumplimiento de la otra parte, de asumir el pago o pagos acordados, bien por incapacidad o por falta de disposición. Por tanto, la existencia de riesgo de crédito depende de la solvencia y compromiso del deudor. Pero, sin lugar a duda, la magnitud de esta pérdida está asociada al volumen de la operación. La posible pérdida por el riesgo de crédito repercute tanto en los beneficios de la entidad financiera como en su solvencia, ya que la acumulación de excesivos impagos puede ocasionar un daño irreparable en una entidad que llegue incluso a arrastrar a la economía global en lo que se denomina efecto dominó. Por tanto, el uso de métodos que permitan calcular el riesgo de crédito es de vital importancia tanto para las entidades financieras como para la economía global.
Oye, Marta, ¿y en tu opinión cómo es importante esto en el seno de las entidades financieras?
Pues para entender la importancia del riesgo de crédito, tan solo debemos de situarnos en la última crisis vivida, en el año 2008. Una de las consecuencias de la crisis financiera fue el rescate de las entidades financieras, entre otras razones por la dudosa calidad crediticia. El impacto económico que ha supuesto dicho rescate a la sociedad no ha sido baladí. Como consecuencia de esta crisis financiera, se han endurecido las normativas en los países respecto a los requerimientos de capital en las entidades financieras y la contabilización de las pérdidas por riesgo. En los países de la Unión Europea, hace apenas un año, en enero del 2018, entró en vigor la NIF 9. La NIF es las normas internacionales de contabilidad. Entre otras cosas, supone una mayor exigencia en relación con el deterioro del riesgo. La pérdida esperada se contabiliza como pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias, no la pérdida incurrida como se hacía anteriormente. Por tanto, ha supuesto una minoración del beneficio para la entidad financiera. Considerando que las entidades financieras rinden cuentas trimestralmente a la CNMV, para la entidad financiera dotarse de herramientas que permitan una medición más precisa del riesgo de crédito le supondría un potencial beneficio tanto a través de la cuenta de pérdidas y ganancias como en requerimientos de capital. Por otro lado, los distintos documentos elaborados por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, tanto Basilea I, Basilea II y Basilea III, han supuesto un endurecimiento de los requisitos de capital para las entidades financieras. Se ha incrementado la exigencia de las reservas en relación con su exposición al riesgo, lo que supone un descenso para la entidad financiera de los fondos para la retribución del accionista.
Bien, por tanto, una correcta estimación del riesgo de crédito hace que la entidad pueda calcularlo mejor y, por tanto, llegar a aseverar mejor los riesgos que tiene, llegando a aportar un resultado más cierto, ¿no? Y los accionistas verse más contentos.
Exacto, porque
que es lo que ellos quieren, ¿no?
Claro, teniendo en cuenta que esto repercute en la cuenta de pérdidas y ganancias, el beneficio sale de tal cuenta de pérdidas y ganancias, se tendrá más dinero, llamémoslo así,
Muy bien. Pues nada, vamos a escuchar ahora, si os parece, nuestra recomendación musical, Don't You. Un exitazo ochentero de Simple Minds, pieza fundamental de la película Breakfast Club, que llegó a nuestro país con el nombre del Club de los Cinco. Película que multiplicó por 51, nada más y nada menos, su presupuesto original. Datos que a los que somos de finanzas nos encantan. Vamos a escucharlo. Bueno, volvemos de nuevo y casi nos pilléis tarareando. Ese la 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 la, ¿eh? Vamos ahora con Agustín. En tu caso también utilizas técnicas y metodología Big Data en tu tesis doctoral en finanzas. En tu caso has ido un paso más allá y has desarrollado e implementado software que permite abordar conjuntos de datos masivos. Ahí es nada. ¿Nos puedes detallar un poquito sobre esto, este proceso, qué es lo que ahí has programado y sí, tienes implementado?
Por supuesto, Agustín. En los últimos años se ha producido un incremento de las operaciones financieras y, por tanto, también ha aumentado de modo bastante exponencial el volumen de las bases de datos que las entidades financieras manejan. No solo para la gestión del negocio bancario, sino también es de la base que se nutren para el cálculo de probabilidades de riesgo en base a la experiencia, de la entidad. Ajá. Por tanto, aquí se plantea un problema de Big Data muy importante que durante este programa, Agustín, has venido definiendo Big Data como aquellas técnicas que permiten analizar un gran volumen de datos para tomar decisiones, que es más o menos lo que es en este caso. Lo que pasa es que en este caso está enfocado a credit scoring, sin que la componente tiempo de ejecución en este caso suponga un gran problema, y esto es vital, es de vital importancia. Los datos que forman parte del análisis crediticio en las entidades financieras podemos dividirlos, o mejor dicho, entenderlos por dos lados. Por un lado, el gran número de registros, lo que conocemos como filas, es decir, los posibles prestatarios, y por otro, el gran número de columnas o variables en las bases de datos de las organizaciones, todo ello sin contar la integración que puede haber de otras fuentes de datos externas que incluso puedan llegar a ser externas a la entidad. Pues estamos hablando de datos de redes sociales, estamos hablando de interacciones o otra información que pueda obtener la entidad. Ajá. El mayor de los retos de todo esto nace en este último caso, bajo la existencia de un gran número de variables o características, lo cual puede llevar a que haya que hacer una selección previa, que realmente son relevantes todas. Puede haber alguna relevante, otras más, otras menos, pero eso es lo que hay que ver. Y también hay que elegir un modelo estadístico adecuado para lo que estamos, lo que tenemos. No podemos elegir cualquier cosa. Y una buena selección de las variables puede llevar a una reducción importante de la dimensión y, por tanto, a la reducción de los tiempos de ejecución. Pero los datos por sí solos, como estamos viendo arriba, un poquito arriba, me refiero antes, un poquito antes, no nos aportan nada. Se necesita de un ataque de software, es decir, de una herramienta, de un ejército.
Claro, porque
figuradamente.
Si estamos hablando de datos masivos,
sí, necesitamos
hacerlo a mano, como que no, ¿no?
No, eso es imposible. Primero sería antieconómico y segundo, no daríamos.
No sería viable.
No sería viable por tiempo, además.
Y cuando hablamos del número de variables, variables pueden ser infinitas, todas las que queramos y más, ¿no?
Entonces, normalmente se trabaja con un software para poder trabajar con ellos e implementarlos. Nosotros hemos publicado y desarrollado distintos paquetes de R que recogen muchas de las rutinas y optimizaciones que hemos ido aplicando y comprobando en investigación y que mejoran ampliamente los procesos, tanto por una parte la precisión de los resultados, que es una parte totalmente deseable, como por el tiempo de ejecución.
Paquetes de R, aquello que nuestros alumnos odian a veces, ¿no?
Sí, bueno.
Se ve que tú, que has sido alumno, no lo llegaste a odiar.
No, para nada.
Cuéntanos un poquito.
La excepción que confirma la regla.
¿De R o de los paquetes?
De los paquetes, de R, un poquito,
bueno,
de todo.
En principio, nosotros hemos desarrollado tres paquetes. El primero de ellos y más antiguo, que va a cumplir prácticamente ha cumplido el año y la semana, su suficiencia, se llama Optin Classifier. Surge de la investigación de Credit Scoring puramente y aproximadamente por debajo ganamos todos los días 10 usuarios, lo cual
usuarios.
Estamos hablando, claro, de descargas desde el principal repositorio. Tampoco quiero aburrir a los telespectadores.
Vale. Entonces, se descargan por término medio 10 veces ese paquete al día desde la CRAN, ¿no?
Desde el repositorio principal de CRAN.
Oficial.
Uh-huh. Bueno, luego está la versión de desarrollo que no tenemos datos. Ajá. Pero bueno,
muy bien.
Sabemos que tenemos un...
¿Y qué tiene Optin Classifier?
Optin Classifier realmente es un enfoque muy sencillo. Son los 7 métodos más usados o más conocidos. Y en ellos lo que se hace es parametrizar automáticamente, según unos criterios que hemos investigado, el mejor modelo. Y esto no se mide, depende del modelo, se mide en un indicador, pero básicamente en RMS, es decir...
En error cuadrático.
Efectivamente.
En lo que se equivoca el modelo en predecir, ¿no?
Efectivamente. Ese es el criterio.
¿Y cuántos métodos?
Siete.
Dicho? Siete. Siete métodos, compara todos ellos y le devuelve el mejor modelo a la persona que lo está ejecutando, ¿no?
Sí.
Bueno.
Todo ello de modo automático.
Efectivamente.
Vamos.
Además, es que ya nos planteemos que puede ser que nuestros usuarios no quieran o no sepan usar el código, y nos planteamos sacar una versión con interfaz gráfica que se llama RCMDR Plugin, que cuenta con unas 8 descargas al día, más de 3.000 descargas desde que se publicó, un poco más tarde que el anterior paquete del que estábamos hablando, y... que realmente lo que hace es llevar a un entorno gráfico, de forma que no se tienen que preocupar de aprender el código, si así no lo desean.
Muy bien, qué maravilla. Y claro, por lo que estás diciendo, Junior, para que los que nos escuchan lo puedan entender, Optin Classifier lo que hace es ajustar 7 métodos diferentes a los datos que se tienen.
Efectivamente.
Pero no tienen por qué tener un origen financiero.
No. Precisamente está abierto a todo tipo de clasificaciones.
Claro, entonces los datos pueden ser de
medicina, farmacia, de medicina o de periodismo, da igual. El enfoque no está cerrado.
No está cerrado a las finanzas.
No está cerrado a las finanzas. Es un enfoque abierto.
Fantástico. Por eso quizás sea el elevado número de descargas. ¿Nos hablas del tercer paquete?
Sí, por supuesto.
¿Paquete?
Por último,
¿librería?
Y más nuevo, es uno que hemos lanzado hace unos meses, que se llama Machine Learning, que es, creo, una de las mayores apuestas, ya que integra e intenta condensar en único paquete todos los procesos habituales en el Big Data. Tanto clasificación, regresión, agrupación, reglas de asociación, selección de variables, como comentábamos antes cuando tenemos un dataset grande. Y al final sigue el espíritu de Optin Classifier, intentar obtener los mejores resultados, intentando reducir, digámoslo así, los esfuerzos en buscar parámetros y reduciendo la complejidad de interpretación. Y básicamente es la estandarización de Optin Classifier fuera de la clasificación. Es cierto que por el momento no contamos con toda la metodología, son unas metodologías muy seleccionadas, de amplio bagaje científico, pero que ampliamente apoyadas por la ciencia.
Conocidas, ¿no?
Sí.
Machine Learning está igualmente en CRAN.
Por supuesto, lleva ya más de cuatro meses en CRAN. Entre estas mismas semanas y las siguientes sacaremos una nueva actualización que mejora ampliamente la visión gráfica de los modelos y tenemos una media de descargas un pelín inferior porque es todavía nuevo, pero son prácticamente 9 descargas al día, unas 1000. Llevaremos un poquito más de 1000 descargas en 4 meses.
Claro, entiendo que nuestros escuchantes, los que nos están oyendo, no ven la diferencia entre el Optin Classifier que decías antes y Machine Learning. ¿Cuál sería la principal diferencia que destacarías?
Vale, yo en principio destacaría, más que nada, es que Optin Classifier está pensado únicamente para la clasificación, más concretamente para la clasificación binomial.
Vale, cuando se tienen datos que son 0-1, hombre-mujer,
sí. Vamos a ver, incluso puedo decir que Optin Classifier puede funcionar con clasificación general, pero no estaba pensado en su momento para ello.
Vale, datos dicotómicos, ¿no?
Sí, sobre todo para datos dicotómicos.
Sin embargo, Machine Learning,
en cambio, está preparado en principio para trabajar con cualquier tipo de dato que busquemos. Bueno, tanto si fuese que estemos buscando un dato, es decir, de modo supervisado como modo no supervisado. El caso de las reglas de agrupación o el caso del clustering, que no sabemos exactamente qué buscamos, también estaría dentro de las posibilidades de Machine Learning.
Muy bien. Bueno, destacar que Optin Classifier es fruto de un proyecto de investigación financiado por Generalitat Valenciana, ¿no? Y
sí,
Machine Learning es fruto de varios convenios de,
sí, de la Generalitat Valenciana con la universidad.
¿Vale? En concreto la Agencia Valenciana de Turismo junto con la Universidad Miguel Hernández en una línea nominativa, en la que su principal interés era tener herramientas para eso, para analizar los usos turísticos, ¿no?
Sí, efectivamente.
En la comunidad y poder predecir o segmentar o clasificar datos de ese sector, ¿verdad?
Sí, ese es el principal uso que en principio iba a tener, pero que está abierto al público en general que quiera usarlo exactamente como hemos comentado.
Cualquier conjunto
Classifier,
de datos del,
efectivamente.
Sector, del sector que sea, aunque, bueno, quien ha financiado esto es el principal sector
de la comunidad,
¿no?
Bueno, sin duda el software juega un papel muy importante en el desarrollo de cualquier investigación y puede facilitar en muchos casos el éxito de la misma. Pero no solo en este ámbito, sino que perfectamente este software puede implementarse en otros ámbitos. Vamos a poner un ejemplo para que os quede más claro al público en general. Por ejemplo, todos nos ha pasado y nos persigue que, por ejemplo, miramos un producto en Amazon y después de ello entramos otra vez en el ordenador y nos empiezan a saltar productos de Amazon, si no el mismo, similares. Claro, la elección de los acompañantes del producto visto no se sabe al azar, sino que se basa en el uso de unas reglas de asociación de miles de millones de datos implementados en esos software. Otro ejemplo de uso cotidiano que podríamos decir de actualidad son cómo fijan los precios las plataformas VTC, que se fijan en millones de variables para determinar cuál será la demanda en el momento del servicio y aumentar o disminuir el precio para que te sea atractivo. Es decir, el software implementado lo tenemos en el día a día de nuestras vidas, ya que estamos totalmente unidos a estas máquinas.
Madre mía, esto para la gente que nos escucha le da un poquito de miedito, ¿no? Esto de no saben todo, el Big Data entraña peligros. ¿De qué manera vosotros creéis que los datos pueden detectar patrones de una persona que ninguna información individual revelaría? Es decir, ¿tiene peligros? ¿Existe una pérdida de intimidad y de privacidad con la cesión de datos? ¿Les hemos dado el consentimiento sin que seamos totalmente conscientes de ello? ¿Qué precauciones deberíamos de tomar? ¿Qué opináis?
Pues precauciones. En principio, la ley de protección de datos cada vez es más exigente y, de hecho, si nos damos cuenta, nos sale constantemente en los últimos tiempos que autorizas, igual que las cookies, ¿no? Que estamos autorizando constantemente. ¿Qué es lo que autorizamos? Pues indirectamente que esos datos vayan a esa web que estamos utilizando y puedan volver hacia nosotros. Es decir, les damos toda la información de la que disponen gracias a que nosotros entramos en esa web. O sea, no es que ellos directamente nos busquen, sino nosotros hemos entrado a casa del vecino y nos ha abierto sus puertas.
Claro, yo esto lo escucha mi madre y se muere de miedo porque dice, me espía, me sigue, me... ¿Qué le diríais?
¿Yo? Bueno, el miedo, el conocimiento disminuye los miedos. Si sabemos lo que estamos haciendo, es como todo en la vida.
Yo pienso como Marta. Creo que el conocimiento es importante. También pienso y que la actual ley de protección de datos es bastante exhaustiva. En algunos casos hay lagunas que algunos pueden aprovechar. Pero hay que estar, siempre que uno no se salga de lugares con un mínimo de confianza, no debe haber un gran problema. Está claro que Amazon sabe lo que compras y Google sabe todo de ti, porque sabe lo que has buscado, sabe lo que te mandan.
¿Dónde has aparcado el coche?
Prácticamente. Bien, porque estás usando esos servicios de posicionamiento.
Exacto.
Y al final... lo que haga con la información ya no lo sabemos. Así que, ¿para qué preocuparse?
Bueno.
Queda en la nube.
Hace un tiempo escuché que más de una cuarta parte de las profesiones de los que hoy en día están en los colegios e institutos todavía no tienen ni nombre, pues no se han inventado. Una de estas nuevas profesiones es la de científico de datos, que va un poquito en relación con este Big Data. Es decir, que en el futuro el Big Data llegará a convertirse en la herramienta más valiosa de nuestra época. Así que, bueno, queridos oyentes, nos hemos quedado sin tiempo de más. Ha sido todo un placer. La verdad es que se nos quedan aquí muchas más cosas en el tintero, en nuestro esquema, guión.
Tendremos que volver.
Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, relacionado con credit scoring, Big Data, mogollón de algoritmos y muchos, muchos, muchos tecnicismos. Pero que al fin y al cabo, lo que tratan de una manera u otra es contribuir al conocimiento y, por tanto, a mejorar la vida de las personas. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Marta, Agustín, un placer poder compartir de nuevo esta mesa y micrófono con vosotros.
Me too.
Un placer también compartir contigo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.